Pasamos a la segunda comunicación de la tarde, a cargo de doña Inmaculada Martínez y Gálvez. Es La Mujer y la Vida Familiar en Nueva Orleans, 1763-1803.
Gracias. Buenas tardes. La comunicación que presentamos pretende acercarnos a la vida de la mujer en la Nueva Orleans, capital de la Luisiana española, de 1763 a 1803, partiendo de la formación de la familia, del matrimonio, que fue asumido por la mujer como un fin obligado en el que influían factores sociales, conveniencias familiares, sobre todo en una provincia de frontera. Además, el matrimonio estuvo sujeto en Nueva Orleans y su provincia a unas directrices religiosas estrictas para toda la población. Por otro lado, veremos las relaciones extramatrimoniales con el desarrollo del concubinato. También, al tratarse de una sociedad plurirracial, nos adentraremos en los vínculos interraciales que, aunque se prohibieron legalmente, no fue obstáculo para que se dieran con profusión. La labor de investigación la hemos realizado en el Archivo General de Indias, concretamente en los papeles de la Audiencia de Santo Domingo y de Cuba, y en Nueva Orleans en los repertorios conservados en los archivos notariales Louisiana State Museum y Tulane Library. En cuanto a la metodología, nos hemos centrado en la familia y sus funciones cardinales. Es posiblemente la familia la única institución social que de una u otra forma ha existido y subsistido en la historia. Son cuatro las funciones irreemplazables que desempeña: la función natural, la función económica, la función ética y la función social. Por eso, la familia, como el matrimonio, es una institución moldeada con la contribución conjunta de todas las esferas de la civilización. Por ello, presentamos a la vez facetas religiosas, jurídicas, políticas, económicas de la villa de Nueva Orleans en este periodo cronológico que va desde 1763 a 1803. El matrimonio consistía en una alianza familiar al servicio de planes de ascensión social más que de sentimientos. El amor quedaba relegado al amor maternal que se hacía extensivo al marido. Ante todo, se pretendía perpetuar la estructura de familia patriarcal. Primero, la esposa se somete al marido, los hijos a ambos. Se establece además la mayoría de edad tardía, a los 25 años, y por consiguiente la dependencia de los padres hasta ese momento. Segundo, tener muchos hijos para perpetuar el apellido y asegurar la ayuda en los quehaceres cotidianos. Tercero, la preocupación por la educación de los hijos, incluidos los ilegítimos. En el caso de Nueva Orleans fue notorio este deseo de facilitar la situación social con la legitimación. Cuarto, el orgullo familiar que se centraba en el honor de la mujer frente al relajamiento sexual de los varones y que en Nueva Orleans fue intrínseco a la sociedad, como explica en su momento el gobernador Carondelet al obispo Peñalver en sus primeros encuentros hacia 1795. En la faceta jurídica, la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias contó con una regulación del modo de contraer matrimonio, sobre todo en las áreas de frontera. Estos matrimonios fueron considerados clandestinos y no eran aprobados por la autoridad superior o el rey según los casos. Otros dictados, tomados como habituales en la gobernación de la Luisiana, fueron la Real Cédula de 1776, que encargó a los eclesiásticos que contribuyeran acerca del paterno consentimiento o de los tutores para celebrar los matrimonios conforme a las leyes del reino y disposiciones canónicas. Otro de los requisitos exigidos y que debieron adjuntarse al permiso ya citado fueron el certificado de soltería o viudedad y las proclamas según el Concilio de Trento. Hacia 1792, con una real orden, se fija además el modo de contraer matrimonio entre los anglicanos de la provincia. Siguiendo precisamente con el modo de contraer matrimonio, tampoco se permitió el casamiento de blancos con negros, sería entre gente de la misma raza. Los esclavos no pudieron acceder al matrimonio sin previa licencia de sus amos. Sin ella, los sacerdotes no podrían asistir al sacramento. Pero no se podía casar a los esclavos a la fuerza. En este aspecto nos encontramos serias diferencias entre la legislación y las costumbres. Para los colonos no era problema que los negros cohabitaran, pues suponía incrementar el número de esclavos sin costo alguno. Pero el gobierno español y las leyes recogidas en el Código Negro se opusieron a la explotación sexual de los negros esclavos. Ya desde la época del general O'Reilly se prohibió por público pregón el amancebamiento, pretendiendo con ello que los esclavos se casasen por la Iglesia. Sin embargo, se resistían al matrimonio porque frecuentemente, y cito textualmente, sus señores los venden y se quedan separados unos de otros. No obstante, en 1789 se aplica la Real Cédula sobre la Educación, Trato y Ocupaciones de los Esclavos, y en su capítulo séptimo se fomenta el matrimonio, sobre todo entre negros de diferentes plantaciones. Las actitudes de los habitantes de Nueva Orleans estuvieron condicionadas por su situación de frontera y por la legislación matrimonial de los franceses. A raíz de la ocupación española se va a ver modificada por diferentes reales cédulas y por los continuos informes que van haciendo los religiosos respecto a ciertas conductas lascivas, tales como prostitución, adulterio, mestizaje, que provocaron algunos incidentes por la permisividad que había. En este punto, el propio general O'Reilly ya había dictado en 1769 el capítulo 5 de las penas, donde se quedaban fijados los castigos que se debían de imponer según los delitos cometidos contra el espíritu de la familia. En los archivos notariales nos hemos encontrado numerosas diligencias sobre incumplimiento de palabra de matrimonio, bigamia, adulterio, que llevan al divorcio, y a veces la petición de separación o divorcio vino dada por la acusación de los malos tratos y abandono. En cuanto a las nulidades, revalidaciones de matrimonio y divorcios estaban sujetos a la potestad secular, mientras que la bigamia y la poligamia fue un problema para el gobierno y la Iglesia. Para evitar estos problemas, en 1770 se transfiere estos dos delitos a la jurisdicción de las autoridades civiles. Según consta en las actas notariales, muchas de las causas de divorcio también fue llevada por un juez eclesiástico, a excepción, a partir de 1787, de las causas sobre alimentos, dote y litis expensas, que, aunque sean incidentes de divorcio, sería tratado en tribunales reales. Desde el principio existieron las uniones interraciales, por lo que el mestizaje fue común tanto en el periodo francés como en el español. Por otra parte, no era raro el oficial del regimiento que mantenía una casa chica o amante, y esto llevó en numerosas ocasiones al obispo a escribir sobre el aumento de hijos ilegítimos que constata en el propio libro de bautismo. Años más tarde, como fruto de estas relaciones entre blancos y negros, nacerá la población mulata de la zona, que traerá consigo numerosos problemas a los Estados Unidos. En cuanto a la relación hombre blanco y mujer india, se dio tanto por parte francesa como británica, y durante la etapa española continuó, dándose caso de deserciones del regimiento español buscando refugio en los pueblos de los Arkansas, vinculándose a las mujeres indias, a veces por el rapto de las jóvenes de sus poblados, creándose una atmósfera de intranquilidad en la zona y de protesta por parte de los jefes de las tribus por este atropello al que se veían sometidos. La familia era el núcleo básico y más fuerte de la organización social. De este modo se establecieron uniones con otras familias a través de las alianzas matrimoniales, por medio del compadrazgo bautismal que se reiteraba en la confirmación, al igual que en el resto de América. Por medio del padrinazgo, del pacto de sangre, podemos indicar que se combinan un conjunto de elementos que nos llevan a un compromiso voluntario que se ritualiza y a un sistema de obligaciones recíprocas. Otro ejemplo lo constituye el apadrinamiento a gente de color que buscan del mismo modo vincularse a la élite y se sienten agradecidos por esta atención y orgullosos de tener padrinos ilustres y pertenecer así al clan. Entrando ya de lleno en el tema de la mujer y los hijos, en Nueva Orleans la mujer accedía al matrimonio a temprana edad, entre los 14 y 21 años, pasando de la potestad del padre a la del marido, que era el administrador, usufructuario y representante legal de la mujer y de los futuros hijos. La formación educativa de la mujer tenía como objetivo ser una buena madre y una buena esposa, es decir, que supiera desempeñar en su momento el papel de perfecta casada. Así se le instruía en lectura, escritura, catequesis, organización económica del hogar, en labores, atención de los hijos, ya que tiene dominio sobre la primera formación religiosa y moral de aquellos. La mujer, por tanto, tuvo tres funciones primordiales. Primera, ordenar el trabajo doméstico. Segunda, perpetuar la familia. Y tercera, satisfacer las necesidades afectivas y sexuales del hombre. Esas tres funciones se realizaban en el matrimonio, que se convertía así en una especie de oficio de la mujer. La mujer en la familia, si bien ha de obedecer al esposo, tiene dominio sobre la educación de los hijos y sobre la vida patrimonial doméstica. Realmente en el interior del hogar se comporta como una auténtica ministra de finanzas. Y en pocas ocasiones nos encontramos en Nueva Orleans mujeres que hagan trabajo fuera de ella. Por otro lado, las mujeres también cometían pecados contra la familia y el matrimonio, que fueron seriamente castigados en la propia legislación de 1769 y también quedan dentro de los derechos de herencia y sucesiones. Por ejemplo, el derecho a su dote, el recuperar las arras y el derecho a los bienes gananciales una vez pagadas las deudas del difunto. A modo de conclusión, aunque en Nueva Orleans se siguió valorando el matrimonio sacramento como fundamento de la familia patriarcal con sus propiedades esenciales, la unidad, fidelidad e indisolubilidad, la Iglesia Católica a su vez mantuvo sus concepciones reafirmando la nitidez y sólida argumentación a través del Concilio de Trento, se dieron diversos factores que van a configurar la llamada secularización del matrimonio que en los últimos años del siglo XVIII desembocará en el matrimonio civil, criterios que acentúan el carácter contractual del matrimonio, negando el aspecto sacramental o separando contrato y sacramento. Así, el Estado absoluto le interesa reivindicar su jurisdicción sobre el matrimonio frente a la Iglesia. Por último, con suma brevedad, los aspectos que tipifican, grosso modo, la familia en Nueva Orleans y su provincia son los siguientes. A. La esposa se somete al marido, los hijos a ambos. Hijos y esposas funcionan más como súbditos que como amigos unidos por lazos de amor. La mujer tolera a menudo el adulterio del marido a cambio de la protección que éste le dispensa. B. La familia conyugal, el matrimonio es la base fundamental casi única del consorcio familiar. C. La familia discriminada, hay diferencia entre hijos obedientes o rebeldes, a estos últimos se les amenaza con la desheredación, y entre nacidos en el matrimonio y los que nacen fuera, y dentro de estos también hay grados, según sea posible o no su reconocimiento. Y por último, la abundancia de familias amplias y consanguíneas, cumpliendo con la función de solidaridad y ayuda recíproca. Muchas gracias.